Al finalizar esta semana tan cargada de movimientos, de decisiones, de repercusiones de las elecciones internas del domingo pasado, resulta inevitable y muy conveniente un nuevo análisis político con Óscar Bottinelli. Ya conversamos con él el lunes, con los datos en caliente, es más, con muchos de los números todavía incompletos y a la espera de los informes oficiales. Bueno, ahora se han procesado ya las decisiones políticas, el escenario va quedando delineado rumbo a octubre y hay bastante para conversar.
La Opinión Pública 2004.
El comienzo de la segunda etapa es el título que Óscar nos propone hoy. Buen día, Óscar.
Buen día, Emiliano. Buen día, amigos. ¿Qué tal?
¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos? ¿Comparamos dos escenarios?
Bueno, no, digo, en primer lugar, es la segunda vez que tenemos esta transición de etapa. Esta vez se agregó en el cambio de etapa la comparación entre los partidos, que no estuvo como un elemento significativo en el 99.
Sí, eso lo conversábamos el lunes, ¿no? Cuando sí. En el año 99, en abril del 99, se desarrollaron las primeras elecciones internas con este sistema, lo que se observó, se discutió, se evaluó, fue que había pasado dentro de cada uno de los partidos.
Exacto. Ahora, lo interesante es lo siguiente. De los tres partidos tenemos seis nombres en la fórmula presidencial y cambia el 50%.
¿Cómo es esto? A ver, esa cuenta no la había sacado.
Claro, tenemos tres candidatos a presidente y tres a vice.
Sí.
De esos seis, tres son los mismos del año 99.
Ah, claro, Tabaré Vázquez y Ningún.
El único que cambia 100% el partido del cambio es el Partido Colorado.
Que va con la fórmula Stirling Tabaré Viera. Mientras que en el Partido Nacional la fórmula es Larrañaga Abreu, y claro, y acá está el nombre que se repite, Abreu.
Abreu, exacto.
Abreu fue candidato, dice, con la calle hace 5 años.
Claro, el Partido Colorado cambia en parte, no por mérito propio, sino porque al haber ganado, ni el presidente ni el vice podían repetir. Es decir, que la única repetición es que el vice hubiera ido de candidato a presidente. El Partido Colorado estaba más acotado, que tenía una sola posibilidad de repetición y en un solo cargo. El Partido Nacional repite en que sustituye la calle Abreu por Larrañaga Abreu y el Encuentro Opositista Frente Amplio por tercera vez consecutiva presenta exactamente la misma fórmula presidencial. Es un dato, dato que marca que en medio de lo que se señala cambios muy importantes, Uruguay siempre asegura continuidades. Estamos alejándonos muchísimo del Uruguay de pre-régimen militar, o incluso de la salida, pero no son cambios sustanciales en relación a la elección anterior ni a la otra, sino que siempre hay cambios importantes y continuidades importantes.
Volvamos ahora a los números.
Bueno, respecto a los números, decíamos, es la primera vez que tiene este impacto. El Encuentro Opositista Frente Amplio ha jugado, por supuesto, a defender su resultado, y han salido algunas explicaciones diciendo que fueron las encuestas las que marcaron. Creo que particularmente refiriéndose a algunas encuestas que auguraban para el 27 un 52%, o el 48%. Pero en realidad, vayamos por parte. Primero se dio algo que nosotros habíamos dicho acá varias veces. No va a dar el 5-3 de diferencia que tiene el Encuentro Opositista con el Frente Amplio. Esto es una cosa que había que saberlo que se iba a dar.
A ver, ¿no va a dar el 5-3?
Entre el Encuentro Opositista Frente Amplio y el Partido Nacional. Ajá. Las encuestas daban un 5-3.
Sí.
No iba a dar un 5-3, yo casi un 3-3.
El 5-3 se refería a la encuesta de intención de voto con vistas a octubre.
Octubre, es decir, uno diría, el escenario general que estaba el Frente Amplio era de que le llevaba una ventaja 5-3 al Partido Nacional, y eso no lo iba a revalidar en las urnas. El error, que no tiene forma de corregirlo, es haber dicho esto hace un plebiscito sobre nuestra fuerza. Y ahí está el tema. Entonces, todo intento de defender eso, cuando en definitiva lo mejor que se podía hacer era minimizarlo, pero minimizarlo no por decir que salió distinto, sino bueno, está bien, nos equivocamos, nuestra gente se quedó, pero sigue estando. Hay algunos errores en la valoración de los números. A ver, esto no es fácil de explicarlo. Frente Amplio sacó el 42, el Partido Nacional el 40, más, en cifras muy redondas. Y el 15 el Partido Colorado y un 3 el resto, anulado en blanco y partidos menores. Bien, esto es de los que fueron a votar. esto no sirve como base para octubre. Fíjese la distancia que hay hacia octubre de cualquier partido. ¿Cuánta gente fue a votar? La mitad de los que viven en el país. El 45 el padrón, más o menos el 90 el padrón es lo que vive en el país. Votó la mitad.
Bien. El padrón real, dices tú, es 90% del padrón teórico.
Es lo que yo le llamo electorado real siempre. Ese es un término que habitualmente uso aquí.
Está bien. El electorado real, dices tú, es el 90% del padrón y votó el 45% del padrón, o sea, votó la mitad del electorado real.
Claro, la mitad del electorado que vive acá, dentro de frontera. Bien. ¿Qué quiere decir que votó la mitad? Quiere decir que el 42, la mitad del 42 es 21. ¿No? El Encuentro Progresista Frente Amplio llevó a la suma el 21% del total del electorado. El Partido Nacional el 20%. El Partido Colorado el 7,5% y los otros el 1,5%. Eso es lo que votó el domingo. Por lo tanto, cuando desde el Encuentro Progresista Frente Amplio se dice este es nuestro piso hacia octubre, no, este es el subsuelo. Es decir, el 21 no puede ser el piso cuando era la votación del 84. El piso del Frente Amplio está más bien en torno al 43% del electorado real. Más del doble de esto. No engañarse con estos porcentajes aparentes. El Partido Colorado está muy, el Partido Nacional está muy por encima del 20. No sabemos cuál es el piso, pero muy por encima de este 20. Y esto también apunta a otra cosa. Si el Partido Colorado apunta a captar los colorados que votaron el domingo al Partido Nacional, va a aspirar a muy poco. Se está haciendo una ilusión óptica, pensando que votó todo el Uruguay. Primero dicen la gente se quedó en su casa. Y después manejan los porcentajes, como si hubiera votado todo el Uruguay. Dicen, el Partido Nacional solo puede llegar al 40% porque hubo colorados que fueron ahí. Los colorados se quedaron en su casa, también. Como los blancos y los frenteamplistas. Que haya habido algunos colorados y la demostración sea, mirá el vecino enfrente, yo sé que es colorado y fue a votar, bárbaro. Pero eso estadísticamente no significa nada y consiguiendo el vecino enfrente no le cambia la situación al Partido Colorado. Entonces, cuidado con enredarse con estos números que puede dar lugar a enredos de estrategias.
Sí, lo que tú insistes es, ojo con lo que es una votación de voto voluntario y lo que es una votación de voto obligatorio.
Claro, ojo con una votación cuando votó la mitad y no pensemos que la mitad es todo el universo, es la mitad del universo.
Perfecto, ¿qué más?
El otro día en Canal 4 había aparecido Smoris diciendo yo obtuve el 55%, yo dije que lo que él había tenido el 45% pero todavía estaba fuera del país y se autoadjudicaba la totalidad de los que se habían quedado en la casa. Bien.
¿Qué te parece si nos detenemos ahora en las fórmulas presidenciales?
Exacto.
¿Lo vemos enseguida?
¿Cómo no?
En perspectiva.
Hablemos ahora, Oscar, de las fórmulas presidenciales que han quedado definidas esta semana. Primero, la del Partido Nacional.
Bueno, primero digamos lo siguiente. Hay un tema que no... que habría que estudiar más a fondo. Es qué impacto tienen las fórmulas. Es decir, cuánto la elección está personalizada, la parte personalizada de la elección, la elección no es una elección personalizada, ¿no? Es una mezcla donde pesa y mucho la parte partidizada. Pero en la parte personalizada, ¿cuánto queda concentrada en el candidato a presidente de la República y cuánto pesa el vicepresidente? Hay quien dice, teoría no demostrada tampoco, que el vicepresidente puede pesar negativa pero no positivamente. Es decir, que más bien si el vicepresidente rechina por alguna manera, eso puede afectar la fórmula, pero difícilmente supere debilidades que la gente le vea al candidato presidencial. Yo digo, esto vamos a dejarlo todo en el ángulo de las teorías, pero...
Pero de alguna manera viene a cuento porque la designación del doctor Sergio Abreu como compañero de fórmula del doctor Jorge Larrañaga vino acompañada de una fundamentación, ¿no?
Claro, digo, todas, ¿no? Las fórmulas presidenciales tienen algún sentido. Y hay que ver si realmente terminan importando. La del Partido Nacional, en principio, vamos a ver qué señales dio y el tiempo dirá cuáles fueron positivas y cuáles fueron negativas, porque en materia de diseño estratégico en última instancia son los resultados los que mandan. Y este, y uno diría hasta ahora, uno le genera muchísimos errores que ha cometido la Larrañaga, y los errores han ido muy bien. Sí. Entonces, este, el riesgo es que alguna vez sí el error sea de verdad, ¿no? Pero hasta ahora su olfato le ha funcionado excelentemente. Pero, en fin, lo que uno ve que es lo siguiente. En primer lugar, primer conjunto de señales. Bueno, el primer tiene que ver no con Abreu, propiamente dicho, sino con cualquier persona del tipo de Abreu, que es no es una revista. Entonces, hay que ver cuánto lo beneficia y cuánto lo perjudica, porque esto impacta sobre un tercio del Partido Nacional, como mínimo, que es el arrelismo, que no se va a sentir cómodo con una fórmula presidencial de la que fue excluido, o está diciendo con mucha claridad que no se siente cómodo, las señales que puede dar hacia afuera de que no cuenta con un partido unido, pero por otro lado, la otra señal, que es decir, él busca el mayor alejamiento posible de algo. ¿Por qué digo de algo? Bueno, porque puede ser en una visión que predomina al interior del Partido Nacional, es decir, hay que estar lo más lejos de la calle y del realismo. Eso está mal visto. Esa es una visión que predomina, yo diría, en los sectores más fundamentalistas del antilacallismo, que es uno de los sectores que sectores como conjunto personas, ¿no?, que acompaña a Larrañaga. Otra visión es estar lejos del pasado. Manejemos un concepto de renovación. Estas son es una fórmula de otro tipo de figura. A esto es un poco lo que apunta. Después apunta a un candidato a vicepresidente que ahí sí complementaría mucho el candidato a presidente, en la medida que Abreu se le ve no como un político electoral, él intentó incursionar por ahí, no le fue bien, y quizás el que no le haya ido bien le ayuda a esta imagen de que no es el individuo carismático captador de votos, sino más bien el hombre de gabinete. A él se le asigna el ser un hombre muy conocedor del manejo de la economía en la ejecución del gobierno. No es un economista ni un teórico de la economía, pero que maneja bien cómo se aplica la economía en el gobierno, particularmente ligada hacia afuera. Gran conocedor del Mercosur, manejador de relaciones económicas internacionales, y buen manejador del relacionamiento con el mundo empresario y particularmente el mundo industrial, un hombre que muy vinculado a la Cámara de Industria. Y que además en el gobierno pasado pretendió jugar dos papeles. Primero, y hay un análisis nuestro de comienzos del periodo de gobierno, año 2000, en que hacemos referencia a lo que era una estrategia de Abreu, el intentar que el gobierno tuviera una especie de dos ministerios de relaciones exteriores. Uno diplomático, jurídico, político, en las manos de la Cancillería, Camparti, y otro como un ministerio del Mercosur y las relaciones económicas internacionales manejadas por el propio Abreu. Pues esto se desinfló, por un lado por la confrontación por la Cancillería y por otro lado para manejar las relaciones económicas internacionales y que tener una sintonía total con el ministro de Economía, y al poco de andar Abreu comenzó un permanente rechine convención. Precisamente por lo segundo, quiero decir, en el gobierno pretendió transformarse en una especie de vocero de los industriales, vocero de la industria nacional, vocero de la necesidad de proteger a la industria nacional de la afectación de la industria del exterior.
Ahora, ¿y cómo juega en el armado de la fórmula y en la señal que la fórmula envía el hecho justamente de que fue ministro en el gobierno del doctor Jorge Valle? Es más, que fue de los blancos que resistió hasta último momento la idea de abandonar el gabinete.
Bueno, ahora vamos a las otras señales que significa Abreu. Primero, Abreu llega a su primer cargo público electivo como senador del grupo Gonzalo Aguirre, que vota la fórmula La Calle Gonzalo Aguirre. Es decir, comienza su carrera política asociado a La Calle. Es ministro de Relaciones Exteriores de la segunda mitad del gobierno de La Calle, sucediendo a Grossespil. Tercero es candidato no por el herrerismo, sino, digamos, como reflejando el no herrerismo en la elección del 99 en la fórmula La Calle Abreu. integra el gabinete, como ministro de Industria de Valle, desde el 2000 hasta casi fines del 2002, como ministro de un ministerio muy ligado a la parte económica. Se enfrenta a la Larrañaga junto con Gallinal y con Ramírez en la defensa de la continuidad y el mantenimiento de la coalición de gobierno. Lo expresa en el momento de retirarse del gobierno, dice que se retira con pesar del gobierno, y ya retirado el Partido Nacional del gobierno, incluso colabora con el gobierno en el asesoramiento, las negociaciones con México, para del Tratado de Libre Comercio con México. Es decir, que acá viene un tema que hay que ver cuánto le afecta a la fórmula el hecho de que es una persona fácilmente identificable con el gobierno. Es decir, que acá hay dos problemas que aparece. La recomposición partidaria, que puede verse como que es una fórmula que no une a todo el partido, y por otro lado, que lo separa de la parte que ellos no, con la que no se quieren identificar. Son dos señales que se verá cómo recibe el electorado. Y luego, un hombre que no está tan separado del gobierno como Larrañaga, de este gobierno, ¿no?
En perspectiva.
Seguimos con Oscar Bottinelli, seguimos en este análisis político especial al final de la semana posterior a las elecciones internas, el título, el comienzo de la segunda etapa. Veníamos hablando de las fórmulas presidenciales que quedaron conformadas en estos días, nos deteníamos en la del Partido Nacional, ahora le toca el turno a la fórmula del Partido Colorado.
Pues el Partido Colorado resolvió la fórmula de acuerdo a las reglas que se habían trazado, es decir, hay una competencia Foro 15, el que ganaba de los dos, sugería el nombre del candidato a vicepresidente, y fue lo que ocurrió. Tenía varias opciones, básicamente dos grandes caminos, digamos, un político en actividad que hubiera competido electoralmente el 27 de junio, buscar alguna figura de relieve que estuviera en este momento fuera del primer plano de la lucha electoral. ¿Sí?
Esas eran las dos opciones.
Las dos grandes opciones. La segunda, se manejaron diversos nombres, más o menos los que uno podía tener en la cabeza. Ahí lo que se notó era, bueno, algunos nombres que tenían dificultades personales, el caso de Perti, que aceptar la candidatura de vicepresidente le hubiera hundido o afectado mucho la posibilidad de ser nombrado secretario general de ALADE. Era muy difícil para los demás países en octubre nombrar un candidato vicepresidencial en carrera.
Otro de los nombres fue el del contador Ariel Dabrie, por ejemplo.
El contador Dabrie, que no aceptó, el embajador Fernández Feingold, que la versión que por lo menos cronológicamente, en la medida que nos fuimos enterando del tema, la primera versión que nos llegó es que él no aceptaba. Después apareció a último momento la versión de que había sido vetado por el propio candidato presidencial. Pero todas las informaciones, incluso sobre el proyecto de vida de Fernández Feingold, concluye a que no estaba una candidatura electoral en su horizonte. Un hombre que ya volvió a lo que fue su origen, el mundo de los organismos internacionales y los estudios internacionales.
En fin, esos fueron tres de los nombres que circularon en una primera etapa, en las horas más cercanas al domingo, digamos.
Y finalmente se opta por el otro camino. En general, aparecieron además reclamos de alguna gente de la 15, de que por qué no era un quincista, lo cual ya había sido frenada esa posibilidad por parte de Echugarri, entre otras cosas por la razón del artillero. Había un acuerdo político y era tratar de hacer saltar un acuerdo político al pretender la 15 decir que se equilibre la fórmula después de haber declarado que Stirling no era candidato en particular del foro sino que era de los dos. Es decir, ahí ya hubo un entrevero con el tema. Y en general la sensación que hubo es que tampoco fue un manejo 100% prolijo.
Lo que pasa es que además no estaban negociando solo el foro y la 15, o no estaban conversando el foro y la 15, porque de hecho el foro tenía el derecho de nombrar al candidato a vice. También opinaba y también incidía el candidato presidencial, un tercer actor en ese diálogo de los que iban a decirle.
Claro, estaba y yo diría que además el foro era el foro, es decir, Sanguinetti y un conjunto de gente con ideas y opiniones distintas.
Ajá. O sea, y la 15, dentro del foro había discrepancias, digamos, diferencias.
Y la 15 no era la 15, era también un montón de gente, cada una con opiniones distintas. Entonces, eso es natural. Ahora, el resultado final es una figura política relativamente joven, menor que la Rañaga. Mayor que la Rañaga. El Tabareira tiene 49.
Exactamente.
Y era lo mayor que la Rañaga. Que fue diputado muy joven en el año 85. Y la trayectoria ya se ha dicho. Pero que el primer tema que tiene, que no es una figura muy conocida en la opinión pública. ¿Sí? Es más bien conocida en el sistema político y en Rivera, por supuesto. Uh-huh. Y en algunos lugares del país, el momento que llevó votos en muchos departamentos, incluyendo Montevideo. Pero digamos, no es la figura que si uno la presenta en una encuesta, la gente automáticamente sepa de quién estamos hablando. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que sobre una figura que es un papel en blanco para muchísima gente, es más fácil proyectarla a partir de lo que se pretende proyectar. Lo difícil es un problema de tiempo. Esto se lanza a menos de 4 meses de las elecciones, o a 4 meses de las elecciones, e implica la necesidad de posicionar muy rápidamente a una figura como el candidato a vicepresidente de la República.
Por lo visto, ese fue el camino elegido por el Partido Colorado en las dos instancias, ¿verdad? Cuando se nombró a Stirling ocurrió lo mismo.
Porque el candidato era muy conocido.
Sí, pero posicionarlo como candidato era una tarea.
Claro, era una tarea posicionarlo como candidato a el ministro de mejor imagen sostenida durante todo el gobierno Valle y el último año y pico del gobierno de Sanguinetti. Uh-huh. Es decir, que era partiendo de una figura altamente conocida y muy bien valorada.
Eso de todos modos no fue sencillo, así que esto que viene ahora con Tabaré Viera tiene más complejidad aún.
Claro, quizás lo primero es una figura poco conocida, daño en sí mismo no le va a hacer. Uh-huh. Y no es una figura además que pueda ser fácilmente atacable. Tabaré Viera no es una figura que haya recibido ataques a lo largo de estos 20 años de vida política que uno diga, puede ser bombardeable ni por aspectos personales ni por aspectos políticos. Desde ese punto de vista, también es una figura que cubre lo negativo, para empezar. Uh-huh. Y hay que ver, todo lo que pueda dar desde el punto de vista positivo. El riesgo que tenía frente a una fórmula a una candidatura presidencial que le costó potencia era una fórmula que desequilibrara en potencia en relación al vice. Ese era también uno de los problemas que tenía armar la fórmula, porque el Partido Colorado todo pasa por potenciar a Stirling y extraer las mayores virtudes que la población ya le dio a Stirling y que eso se traduzca en voto. Es una figura de altísima imagen que no logra traducir la imagen que ha tenido en voto. Entonces el problema es que no se opaque la figura de Stirling, sino al revés, que esa buena imagen se traduzca en voto. Ese es el problema que tiene el Partido Colorado.
En perspectiva.
Bueno, ahora sí están todos los actores en la cancha. El Partido Nacional con la fórmula Larrañaga-Abreu, el Partido Colorado con la fórmula Stirling-Viera, y el Encuentro Progresista ya tenía resuelta su fórmula, Tabaré Vázquez-Rodolfo Niñóbo. Entonces, ¿cómo se vislumbra la competencia, Oscar?
Bueno, nos falta un tema para ver más adelante, que es que cada partido tiene que terminar de armar sus competencias interiores. Uh-huh. Listas al Senado, sublemas al Senado, y en particular la izquierda, cómo va a reacomodar las alianzas internas a partir de estos resultados.
Sí, qué impacto tiene ese triunfo holgado en la interna del espacio 609, constituyéndose en la primera fuerza con el 33%, cómo queda el Partido Socialista con su 17%, qué pasa con la vertiente artiguista, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista, que han estado por debajo del 10%, todo un capítulo aparte.
Claro, si además se procura o no configurar una simplificación en polos políticos,
Pero hablemos del escenario general de la competencia.
Y hay un escenario general. Lo primero que marca el 27 de junio es la confirmación que finalmente en Uruguay el sistema político es de dos grandes polos. El tripartidismo no reverdeció desde el punto de vista sustantivo, sino que hay un bloque de partidos tradicionales que ha demostrado que no tiene frontera entre un partido y otro. Hay apenas un límite departamental,
donde se puede el elector deslizar con mucha facilidad desde un partido a otro como sintiéndose parte de ese bloque. El que en muchas personas, se vio mucho a nivel de empresarios, de raigambre colorada, estén entusiasmados con la posibilidad de un éxito de la Larrañaga, está marcando que consideran que hay un bloque de este lado en el cual incluyen desde la Larrañaga hasta el Partido Colorado y que hay otro bloque enfrente. Esta es una primera realidad, porque esto va a marcar ya la competencia. La competencia nace como una competencia entre dos bloques y no entre tres partidos. Mucho más explícitamente que en el 99, es una competencia entre la izquierda con Tabaré Vázquez y el resto, el bloque tradicional. Entonces, lo más probable es que del bloque tradicional el que vaya al balotaje de haber es Larrañaga y no Stirling. Es decir, que prácticamente es como que hay dos competencias. Una entre el bloque tradicional y la izquierda, donde la izquierda prácticamente compite no solo a ganarle al bloque tradicional, sino a ganarle al bloque tradicional más los partidos chicos, más el voto en blanco y el anulado para superar el 50% en la primera vuelta. Ese es su objetivo. Y el bloque tradicional, para decir que no llegue a eso, para que haya balotaje. Y hacia el balotaje compite, ahí sí, Larrañaga con Stirling, Partido Nacional con Partido Colorado. Visto así, inicialmente, a su vez, es una competencia que se ve como una competencia donde lo más fuerte, personalizándola, es Vázquez Larrañaga. En esta competencia hay siempre dos posibilidades. En ambos lados hay quien tira para ese lado, que es compitamos con confrontación de modelos. Ese es un diseño. El otro es compitamos por ocupar el centro. La confrontación de modelos, de alguna manera, la está pidiendo, para señalar como una fuerza fuerte en el Frente Amplio, Gargano. Que está diciendo los costos de correrse hacia el centro. ¿Qué quiere decir no correrse hacia el centro? Marcar que hay un foso divisorio de un lado y del otro, y que lo que se va a elegir son modelos diferentes. Del lado de los partidos tradicionales, los que dicen, con un discurso parecido al del Frente Amplio no vamos a ganar. Y además, si ganamos, es peligroso para gobernar. Porque atención, que las críticas que surgen a la posibilidad de un discurso mezclado no son solo electorales, son de gobernabilidad. Tienen miedo a generar una expectativa en la opinión pública similar a la que pueda generar el Frente Amplio, con la diferencia que entender que un Larrañaga presidente va a tener menos capacidad de freno a las demandas que un Vázquez presidente. Y que, por lo tanto, para tener capacidad de freno, lo que tiene es no generar expectativas similares a las que puede generar el Frente Amplio. Y ahí hay un primer ángulo de discusión. El segundo ángulo es al revés. Ocupando el centro, es hacer el juego al revés. Cada uno mirar a la parte más fuerte del otro y decir, desde el ángulo larrañaguista, entendiendo por larrañaguista no solo la persona larrañaga, todo el espectro de partidos tradicionales, decir, cuidado, que sí, Vázquez está diciendo cosas parecidas a Larrañaga y Larrañaga parecida a Vázquez, pero Vázquez va a gobernar tironeado por el movimiento de participación popular, por grupos radicales, por grupos ideológicamente de una izquierda fuerte, por grupos con una ideología marxista, y la aplicación del programa Vázquez va a ser otra cosa. Ese va a ser uno de los discursos en caso de superponerse al centro. Yo creo que los candidatos van derecho a superponerse en la campaña electoral, más allá de los tironeos que tengan cada uno de su lado. Vázquez está muy decidido a eso, si no hubiera dicho todo lo que dijo el salariazo, del pago de la deuda externa y de un montón de cosas más, de que no hay que esperar milagros, en fin. Y Larrañaga tampoco está en un discurso duro o confrontacional con la izquierda. Más bien, lo que está es Vázquez jugando a que Larrañaga es una especie de fotocopia en ideas de las que ha planteado el Frente Amplio. Y Larrañaga apuntando a las oscilaciones, la incertidumbre que genera Vázquez,
los aspectos de confiabilidad personal en cuanto a expertise de gobierno, es decir, ya desideologizan ambos, yendo más a los atributos personales de cada uno. Y en lo más ideológico, jugando no al candidato en sí mismo, sino lo que tiene detrás. Yo dije lo de Larrañaga, bueno, la izquierda radical, el marxismo, etcétera. Del lado de Vázquez, detrás de Larrañaga está La Calle, está Sanguinetti, está Valle, están los que gobernaron en los cuatro gobiernos que ha habido en el país de 1985 a la fecha, y por lo tanto es el continuismo. Y están jugando la figura de Abreu como la prueba del continuismo de alguna manera. Entonces, yo pienso que no va a ser tanto un discurso, una competencia ideológica como, por ejemplo, podría ser planteado entre Sanguinetti y Gargano, sino que va a ser más bien una competencia donde van a querer ganar los dos ocupando el centro, pero para ocupar el centro, además de ser más veloces en ocuparlo, ayudar a vaciar el centro desplazando el otro hacia una punta y desplazándolo ayudando a apoyarse en determinados soportes que tiene cada uno de ellos. La izquierda más fuerte, más radical, o la izquierda más marxista del lado de Vázquez, los gobernantes y dirigentes más pesados, más peso pesado que tuvieron los partidos tradicionales en estos años. Y además, sí, jugar a las debilidades personales que cada uno le atribuye al otro. Y por supuesto, cada uno jugar en sus propias virtudes personales. En definitiva, ninguno de los dos llega con una trayectoria de haber ejercido cargos de primerísimo nivel de ejecución de gobierno. Llegan desde administraciones municipales y Larrañaga agregando a eso desde una senaturía. Entonces, desde ese punto de vista, no es confrontar a alguien que fue ministro, que fue, bueno, ni hablar que haya sido presidente, y por lo tanto, se le puede señalar ambos vacíos, pero también el imaginario da para que todo es posible en su capacidad de ejecución, porque errores en el ejercicio del gobierno ninguno de los dos ha tenido, porque ninguno ha estado en esos cargos de gobierno.
Así por lo menos se esboza el comienzo de la competencia. Dejamos por acá, Oscar, entonces, esta primera lectura de los resultados del domingo y sus consecuencias en estos primeros 5 días. Volvemos a conversar contigo, por supuesto, en los próximos días. No la semana próxima, porque creo que vas a estar de viaje.
Sí, la semana que viene voy a estar en España, y el martes de la otra es que renovamos el ciclo La Opinión Pública 2004, tal cual venía trazado.